additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hoy vamos a destripar, a desnudar, la última operación mediático-política contra Cuba. Una más en 60 años, pero sin duda esta, una de las más intensas de las últimas décadas. Vamos a hablar de la gran noticia que iba a ocurrir en la isla, en Cuba, pero que no ocurrió, porque fue eso, una operación comunicacional, un globo. Era la supuesta marcha contra el gobierno de Cuba y por el cambio el pasado 15 de noviembre. Y vamos a comenzar con un interesante material de la radio y la televisión cubanas, Palabra Precisa, así se llama el espacio, en el que jóvenes de la isla analizan lo que ocurrió, o mejor dicho, lo que no ocurrió, el 15N en Cuba. Comenzamos Cuba Información.
Quien me quiere hacer mal, se va pa' la pi. Quien me quiere explotar, no aguanto ni pi, ni creo en ni pi. Tres tomas caso.
Si me vienes con bien,
ahí te quiero con pi.
Si me vas a ayudar,
es mi hermano de pi.
Quien sabe respetar y el amor repartir, que este mundo es de pi.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de televisión para buscar entre todos la palabra precisa. Hoy hablaremos con nuestros invitados sobre un viejo pero actual asunto, la estrategia estadounidense para subvertir el orden interno en Cuba con la ayuda de operadores políticos dentro de la isla. Particularmente nos detendremos en lo que ocurrió durante la última semana. Usted sabe perfectamente de lo que hablo. Y es que todos asistimos a lo que bien pudiéramos llamar crónica de un fracaso anunciado. Medios hegemónicos contrarios a la revolución, particularmente televisoras de Miami y sitios digitales, anunciaron hasta el cansancio una cobertura especial para acompañar la que bautizaron como Marcha por el Cambio, que marcaría, según ellos, el principio del fin de la revolución. Lo que pasó en realidad el 15 de noviembre echó por tierra los planes de quienes creyeron que tenían la capacidad de desconocer la Constitución, las advertencias de las autoridades y sobre todo la decisión de la inmensa mayoría de los cubanos de defender el proyecto socialista.
En Cuba se puede soñar mucho más y nunca perder las esperanzas de todos los planes futuros, todo lo que uno desea. Aparte está por en medio de las vacunas que da una esperanza de vida mundialmente, que no tiene todo el mundo la facilidad de hacerlo.
Aquí se está viviendo tranquilidad, aquí no. Problemas, sí, problemas tenemos. Millones que tenemos que resolver nosotros, muy independiente incluso del propio bloqueo. El bloqueo, sí, efectivamente, el bloqueo existe. Tenemos que acostumbrarnos a la idea de que el bloqueo existe y producir más para desbloquearnos. Pero fuera de eso, la vida normal del cubano.
Y sabemos que estamos un poco apretados por la situación de la pandemia, pero ahora cuando todo vuelve a la normalidad, vamos a ir para adelante.
Nosotros tenemos un presidente que nos representa a nosotros. No tenemos más necesidad de otro. Con el presidente nosotros contamos, por lo menos yo cuento con él. Hasta afuera, hasta que Dios me quite la vida. Yo y mis hijos, pues lo he enseñado para eso, porque tengo la nené y tengo un nené que quiere ser de las tropas especiales. Quiere decir que estamos preparados. Y ella quiere ser abogada. Hay una lucha.
Este es el sistema que elegimos nosotros los cubanos, hace ya muchos años.
Nadie nos va a estorbar nuestra tranquilidad ciudadana. Y vamos a seguir yendo para allá adelante. Y que nadie le quepa duda que el Cuba seguirá siendo un país socialista.
Y esta noche tenemos de invitados acá en el estudio a jóvenes que en las redes sociales digitales, pero también en las calles, defienden la revolución. Las buenas noches para el estudiante de periodismo, Pedro Jorge Velázquez. También para Elizabeth Rodríguez Morales, más conocida como Lisi, estudiante de Derecho. Y también a Ibe Lisi Martínez Panceiras, que trabaja en el Ministerio de Cultura y estudia gestión de patrimonios en el Colegio de San Jerónimo de La Habana. Bienvenidos los tres, un gusto que estén con nosotros para un tema de tanta complejidad, pero tan interesante como este. Me gustaría comenzar hablando sobre lo ocurrido el pasado fin de semana, cuando ustedes tomaron prácticamente las calles. En el discurso de la contrarrevolución, de los enemigos de la revolución, con toda su maquinaria mediática, quieren posicionar la idea de que ustedes, más que ir a defender sus ideas, que en esencia son las ideas del socialismo, fueron a silenciar o a impedir las ideas de otros. ¿A qué fueron a las calles? ¿Quién empieza?
Buenas noches. Bueno, nosotros es verdad que nos hemos ido articulando después de, digamos, la forma que tuvieron de sacudirnos el pueblo el 11 de julio. Nosotros, a partir de la guerra mediática que se le tiene hecha a Cuba en las redes sociales, nos hemos ido conociendo un grupo de jóvenes que hemos ido defendiendo nuestras ideas y defendernos a nosotros mismos de esos ataques que se nos hacen. De esa forma nos conocimos, de esa forma nos articulamos y decidimos salir del medio digital que, como todos sabemos, no es, digamos, nuestro terreno de fortaleza porque son medios totalmente controlados por el imperialismo, y llegar a las calles con ese proyecto y esas ideas socialistas que tenemos, a la vez que revitalizarlas un poco después de este periodo de pandemia que hemos tenido tan traumático, y volver a decirle a Cuba, estos son los jóvenes que defendemos el proyecto socialista, esta es la revolución y esta es la cultura que están viendo detrás de una pantalla, desgraciadamente desde hace 2 años, pero está aquí en la calle de vuelta y estamos todos de vuelta.
Cuéntame un poquito más de qué ha ocurrido, Pedro, en las calles concretamente. He hablado de revitalizar. ¿Cómo se puede revitalizar un proyecto socialista también desde acciones de calle, ¿no?
Mira, hay algo que ocurrió y que no ocurrió. O sea, todos asistimos a un suceso mediático. Lo que se construyó en el mundo fue un suceso mediático. O sea, comenzar a crear una expectativa sobre algo que se sabía no iba a ocurrir. Pero era necesario construirlo para tener la hegemonía mediática, la hegemonía cultural, la hegemonía política en función y en atención a ello. Que bueno, fue todo el aparato y toda la estrategia del 15 de noviembre. Aquello nunca ocurrió. O sea, no existían aquellas bases populares que Junior García y que los otros pequeños líderes del 15 de noviembre decían tener, pero era necesario estar atentos allí para desvirtuar y para opacar todo un país que se está levantando, que se está recuperando, que está feliz y que tiene también a sus jóvenes en las calles. Sus jóvenes que no son todos de la misma línea, o sea, no tienen un pensamiento estático, son diversos. Somos una comunión de los que pensamos parecido, pero son jóvenes que estaban allí defendiendo reivindicaciones que sabemos que otro sistema, un sistema capitalista, no nos los va a dar.
Quiero retomar una idea que tenías tú para preguntarle a Ibelisi, que tiene que ver con también la proyección que se quiere dar de los jóvenes revolucionarios como una masa homogénea, adoctrinada, totalitaria en las posturas, donde no hay espacio para una visión crítica de la compleja realidad cubana. ¿Cómo se definen ustedes?
Bien. Buenas noches. Yo creo que usted decía una cosa, o sea, usted preguntaba que qué hacíamos nosotros en las calles, y yo tengo que decir que nosotros estábamos materializando las ideas que proliferan y que están a flor de piel, ¿no?, en las redes sociales, en todos los distintos grupos que nosotros tenemos en Telegram, en Facebook. Bueno, hay una alta comunidad de revolucionarios. Están los grupos de Carlitos Más, de La Manigua, de Guerrero Cubano. Bueno, 1 millón. Y nosotros...
¿Todos piensan igual?
No, es a lo que voy. Pero si algo se demostró este fin de semana fue precisamente la articulación y el trabajo sobre todo el mundo ir con todas las luchas sociales, porque es increíble. A mí me emocionó mucho, por ejemplo, como Pepe, uno de los activistas, o sea, uno de los muchachos que compartió con nosotros el espacio, es hombre y es heterosexual. Sin embargo, Pepe es una persona que defiende el feminismo a toda costa y que de hecho es una de las voces en defensa de la comunidad LGTBQ+, estoy en proceso de aprendérmelo, y eso es una victoria, porque nosotros no podemos, que es uno precisamente de los ejercicios que nosotros tenemos a la vez que nos vamos articulando y nos vamos integrando, de que no puede haber una comunidad de revolucionarios que defienda el feminismo, una que defienda a los animales, una que defienda la comunidad LGTB. No, no, no puede ser así. Todos tenemos que defender todas las causas sociales, porque ¿qué es el socialismo sino el bienestar social?
Y eso no se debía confundir con unanimidad.
Exacto. A ver, yo tengo como estudiante de derecho, tengo que tener la capacidad de saber que tú, como revolucionario, quizás donde tú eres más eficiente es defendiendo, como el caso de Pepe, el feminismo y la comunidad LGTB. Bueno, yo tengo que integrarme, yo tengo que defender, quizás a mí lo que me preocupa es, no sé qué, la integración de todos los colectivos universitarios en el sentido, no sé, de curso para trabajadores, con el de a distancia, con el de a diurno, que todos puedan ser parte de la UJC si lo quieren. A lo mejor esa es mi preocupación fundamental, pero yo tengo que tener espacio en mi batalla para los otros sectores, y todo al final tiene que resumirse a ser revolucionario. Y es lo que nosotros logramos este fin de semana. Ahí estábamos representantes de todos los colectivos revolucionarios en redes sociales y los que trabajan en físico también. Y una cosa que yo celebré en su momento ese fin de semana y lo ratifico hoy aquí es precisamente el trabajo que logramos hacer como equipo, todos los colectivos, todos dejando a un lado el ego, la personalizando las cosas. No, 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 no. Todo el mundo se logró integrar. Nuestra América, la Tiza. Bueno, es que eran tantos.
Ustedes se definen como defensores de las ideas del socialismo, incluso tienen un proceso, digamos, de pensamiento, de conceptualización, ¿no? En ese sentido. Y hay algo a mí me parece muy interesante que está ocurriendo, y es cómo los que adversan la revolución se quieren apropiar de valores ideológicos, de cuestiones que tienen que ver con el socialismo. Estoy hablando particularmente de Junior García, el principal convocante a esta marcha ilegal, que ahora desde España, disfrutando de su visa, pues está diciendo que sus ideas, lo dijo esta semana, son progresistas y que él coincide con términos como la justicia social. Pero mi pregunta es, ¿por qué después de haber satanizado tanto el socialismo, ahora acuden a él para tener banderas de lucha que no tienen nada que ver con el socialismo y que tienen que ver, en el caso de Cuba, con la restauración del capitalismo, por ejemplo?
Junior llegó a España y se tiró una foto con la derecha. O sea, ya ese fue el momento donde él definió que es. Sí, tú puedes enarbolar las banderas de la justicia social y tratar de tomar ese discurso, pero la gente te está mirando a serie. La gente está viendo en ti que tú la inflaste, que tú viniste y nos dejaste un discurso aquí sobre el tapete y terminaste yéndote, terminaste dejando a los tuyos. Y entonces, eso fue algo a lo que asistimos.
Usando tus términos, los dejó quemados, como se dice.
Exactamente, los dejó quemados, nadie sabía dónde estaban pidiendo fe de vida de Junior. O sea, estamos viendo el tamaño del ridículo al que estábamos asistiendo todos, y como estábamos asistiendo a eso, bueno, fue el momento de reírnos. Pero fue el momento también de acordarnos que el quien nos quiere invadir, como dice la canción del programa, no lo aguanto ni pi. El que nos quiera colonizar, no lo aguanto ni pi, ni le creo ni pi. El que nos quiera burocratizar, no lo aguanto ni pi. El que nos quiera corromper, el que nos quiera desunir, no le aguanto ni pi.
Vamos a hacer una pausa en esta conversación bien interesante. Volvemos muy pronto. Una mezcla de azar con decisión propia lo hizo permanecer en La Habana más allá de lo inicialmente previsto. El militante comunista y eurodiputado español Manuel Manu Pineda conocía lo que se fraguaba contra Cuba para el 15 de noviembre y, como le dijo a mi colega Esther Lilian González, quiso ser testigo presencial de lo que al final resultó un verdadero fracaso para los que pretendían echar a perder la fiesta prevista para esa jornada.
Una jornada de más alegría, de más celebración que una jornada normal, porque coincidía que ese día empezaban las clases, empezaba la asistencia presencial a los colegios de los niños más pequeños, de los niños desde preescolar hasta quinto grado. Ellos siguen atacando, pero siguen chocando contra un muro que yo creo que ellos no están capacitados para entender. Ellos no llegan a entender esta especie de matrimonio que hay entre el pueblo cubano y su revolución, que no podemos hablar de un binomio, porque son lo mismo y solo hay que venir a Cuba para presenciarlo.
Este padre de cuatro hijos conoce bien la rebeldía y los sueños de los jóvenes. En Cuba participó el pasado fin de semana en la sentada de los pañuelos rojos, dialogó con obreros de la empresa siderúrgica José Martí Antillana de Acero y ha recorrido disímiles barrios capitalinos.
En primer lugar, no son jóvenes que se tiran la vida, sobre todo los que están en el ámbito más político. Y no me refiero solo que militan en determinada organización, sino que militan en su barrio, que forman parte de los CDR, que cuando han sido los momentos más duros de la pandemia eran chavales que cogían la comida para llevárselo a las personas que estaban confinadas. Hay un compromiso de los jóvenes con su revolución, eso garantiza la continuidad. Pero yo quiero destacar además que los jóvenes aportan un elemento que creo que es muy importante. Ellos dicen, esta es nuestra revolución, pero es una revolución que tenemos que mejorar. Esta es la herramienta, pero la herramienta a veces necesita ser afilada para que sea más eficaz. Y ellos, desde esa concepción crítica que suelen tener todos los jóvenes del mundo, vienen a señalar aquello que a veces nosotros o los dirigentes no quieren ver. Eso pasa aquí en otro sitio del mundo. Y dicen, sí, sí, la revolución está muy bien, pero necesitamos ir un paso más allá, necesitamos profundizar en esto, necesitamos poner el acento en tal cosa, necesitamos ir a los barrios y darle cariño a la gente, que muchas veces lo urgente no nos permite hacer lo importante. Entonces, desgraciadamente, las campañas sucias, las campañas mediáticas de intoxicación contra Cuba son cada vez más frecuentes, y podemos ver cómo a los hechos del 11 de julio, que fue en principio una manifestación de un pueblo que estaba sufriendo las consecuencias de un bloqueo que dura ya más de 60 años, que eso le genera sufrimiento, que eso genera cortes de luz, que eso genera que a veces no encuentren la medicina que necesitan. Bueno, pues todo este movimiento duró seis horas y algo. Y hemos tenido en los medios de comunicación europeos semanas en los que seguían hablando de que el pueblo se estaba levantando contra el régimen castrista y no sé qué cosas contaban, fake news, que ilustraban con imágenes que ni siquiera eran de Cuba. Hemos visto como imágenes de Alejandría, del Cairo, de Buenos Aires, incluso de Barcelona. La campaña de intoxicación no tiene límites.
Continuamos en Palabra Precisa conversando con jóvenes que integran varias plataformas de pensamiento, colectivos, movimientos sociales revolucionarios para profundizar también en la compleja realidad cubana. Y para eso quiero hacerles una pregunta que a mí me parece que es muy importante. Una cosa es lo que sucedió y que es que el gobierno prohibió esta marcha después de demostrar que era inconstitucional, que no era una marcha pacífica, que tenía fines subversivos. Y otra cosa, hablando en claro cubano, es que no exista en Cuba espacio para el diálogo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué espacios existen hoy en este país para el diálogo, para la participación, para proponer cambios? ¿Quién empieza de ustedes?
Bueno, Pedro, a ver, hay que ver. ¿Qué exigimos en primer lugar desde la base precisamente de lo legal, ¿no? Yo, mi opinión, obviamente muy personal, yo no le doy espacio a nadie que sea pagado por un gobierno extranjero. Ahora, que sí tiene que existir un espacio de diálogo para las personas que no piensan como nosotros, yo considero que sí. Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque siguen siendo cubanos. Ahora, hay que ver con qué objetivos se están exigiendo esos diálogos o se están pidiendo esos diálogos.
¿Cuál sería el límite?
Para mí, si la mayoría del pueblo decidió una cosa, porque existe el criterio de que nosotros no tenemos elecciones directas, ¿no? Pero hay una realidad, por ejemplo, con el 86% de los votos por la Constitución que establece todo el funcionamiento legislativo de nuestro país. Contra eso no se puede hacer nada. El pueblo habló. Usted tiene que respetar eso. Entonces, si usted quiere un diálogo para negociar el socialismo en Cuba, ups, qué pena, no hay diálogo. Ahora, si usted quiere hablar sobre el mejoramiento desde el punto de vista funcional de una empresa estatal, claro, vamos a dialogar. A lo mejor usted tiene razón y podemos trabajar desde ese punto de vista. ¿Por qué no? De hecho, hay muchas personas que están, vamos a decir que del lado de allá, de los que no piensan como nosotros, que están faltos de información, y si no les damos el espacio para que dialoguen, ¿cómo los corregimos? ¿Cómo los enseñamos? ¿O cómo nos demuestran ellos a nosotros que nosotros podemos estar equivocados? Porque al final la revolución es formada a base de capital humano. Como es lógico, nos podemos equivocar. Entonces sí creo que debe existir diálogo, pero todo tiene sus límites.
¿Están preparados los jóvenes revolucionarios? ¿Estás preparado tú para dialogar, conversar con alguien que piense completamente distinto a ti?
Yo dialogué con Junior García en un espacio que la Manigua abrió en un momento. Allí, bueno, él me hablaba de actos de repudio, que estuvo en estos días también en la palestra pública. Y yo le decía, sí, me hablas de actos de repudio, aquellas cosas que la misma ética revolucionaria ha ido superando, que si se tiraron huevos, que si se dijeron frases. Pero yo te voy a hablar, Junior, de los grandes actos de repudio. La Cubre fue un gran acto de repudio donde nos mataron gente. Barbados fue un gran acto de repudio. La explosión en los hoteles fue un gran acto de repudio. Entonces me puedes tratar de minimizar esos actos, pero cuando lo pones en la balanza, los grandes actos de repudio que nos hacían al pueblo cubano eran grandes. Y entonces había un pueblo que tenía que responder. Yo lo que creo es que hay maneras mucho más potables de generar ese repudio hacia el imperialismo. Mira, estamos asistiendo a un momento crucial en el diálogo nacional. ¿Es el gobierno un instrumento de beneficio popular, de diálogo, de empoderamiento, o es el gobierno un mecanismo rector, como lo es en el capitalismo y cada cual por su lado? Esa es la pregunta. Y por eso estamos abocados a que ese diálogo sea la fuerza popular de todas nuestras bases. Mira, yo veo un muchacho que es delegado en Matanza, que se llama Randy Perdomo, que él está haciendo todas las semanas o cada cierto tiempo esas reuniones donde les rinde cuenta a sus pobladores. ¿Por qué hemos perdido eso en algunos espacios, en algunos CDR?
Me gustaría también conocer un poco la visión de ustedes sobre lo que dicen muchos enemigos, personas que adversan la revolución, de que el proyecto socialista cubano es antagónico al diálogo. Por eso te preguntaba si tú estás dispuesto a dialogar. Y quizás quieren que las personas olviden, digamos, el referente más cercano, que fue cómo Cuba restableció las relaciones diplomáticas con su adversario histórico. Quizás tiene que ver con la idea de que solamente valoran de efectivo ese diálogo donde se cede en principios, donde se entregan principios. ¿Qué piensas?
Sí, mira, nosotros, una señora me preguntaba, la misma sentada, ¿qué significa el pañuelo rojo? Porque veo diversas banderas, veo 26 de julio, veo movimiento LGTBIQ+, y yo le decía, este pañuelo es profundización del socialismo. Y nosotros ninguno concebimos una sociedad justa, con justicia social, como debería ser, sin una crítica revolucionaria. Sin crítica revolucionaria no se avanza. Y nosotros queremos completar ese primer proceso que fue la revolución. El diálogo consta de dos partes, o de diversas partes, que tengan una problemática en común. O una problemática de una de las partes, sin respeto y sin ganas de verdad de solucionar ese tipo de problemas, no se puede dialogar. En Cuba siempre se nos ha dado el diálogo con países capitalistas bajo el concepto de eliminación del sistema socialista. Y como decía la misma Lisi en su intervención, no puede existir un diálogo cambiando nuestro sistema que ha sido votado por el 86% de la población. No podemos dialogar con ese tipo de personas. Podemos dialogar con el pueblo de Cuba, que sí exige más espacios de diálogo en su CDR, en su sindicato, en sus asambleas del comité de base de la juventud o del partido, que sí quiere hablar, que quiere expresarse.
¿Cómo ceder sin ceder, digamos, en cuestiones esenciales? Porque el diálogo también va de eso, ¿no?
Por supuesto. El diálogo es una negociación y la negociación siempre es un 50-50.
Por eso.
No es ceder a tus ideales, es incorporar, es abrir tu mente con una cultura popular, es estar dispuesto a abrirte un poquito más y entender a esa misma persona, que eso fue una cosa que se dio en la sentada maravillosa. Los mismos muchachos del movimiento estudiantil cristiano nos abrieron la mente porque tenemos una idea de la religión que no se corresponde con precisamente con los ideales revolucionarios y no es así. Hay cristianos de la familia que estamos votando ahora, que es el mejor ejemplo de diálogo entre la institucionalidad y el pueblo que se puede dar. El referendo de la Constitución fue un ejemplo de diálogo magnífico y ahora la conformación del nuevo Código de Familia es espectacular, porque se va a hacer a referéndum popular igual, porque afecta a todos los cubanos. Y ahí tenemos voz, que es una cosa que muchos países capitalistas no pueden decir. Ahí todo el pueblo tiene voz y tiene derecho a exigir lo que piensa y lo que siente.
Se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que los tres me hagan un breve comentario sobre lo siguiente. Todo parece indicar que los Estados Unidos no van a renunciar a su interés de derrocar la revolución. Quizás cambien los métodos. Ante este escenario, ¿cómo blindar el proyecto socialista cubano? Un minuto para cada uno.
Bueno, en primer lugar tenemos que prepararnos y nutrirnos de información, es lo primero. La guerra hoy es a través de la desinformación y la manipulación de los medios. Como con todos los que conozcamos un poco acerca de la guerra no convencional, que lo dice el exdirector de la CIA, Alan Dulles, ni siquiera lo escribimos nosotros, tiene que estar claro que no podemos permitir que se proyecte una realidad que no es la nuestra. Nosotros tenemos que intensificar el trabajo en que llegue la información nuestra, tanto al pueblo como en el ámbito internacional. No podemos descuidarnos en eso. Tenemos que seguir proyectando nuestro trabajo en base a la evolución del beneficio social. Ya hemos logrado, tenemos muchas conquistas sociales, hay que seguir trabajando y hay que seguir proyectando ese trabajo.
Pedro.
Bueno, tres cosas. Economía. Tenemos que creer de corazón, como dice la campaña Ponle Corazón, en que sí. Estos cambios económicos, en que esta apertura al sector privado nos puede generar riqueza y nos puede blindar una base económica que sea lo más independiente posible. Ahora, esa base económica tiene que estar unida a una participación popular. Las empresas tienen que tener participación popular. Las fábricas, toda institución, toda organización. La gente tiene que sentir que su pedacito lo puede cambiar, que no viene uno y le hace un muro, porque es la decisión de alguien del gobierno. Ese del gobierno tiene que darle la cara a esa gente y tiene que decirle, oye, mira, vamos a debatir de qué forma hacemos el muro mejor, cómo lo pintamos. Esa participación es crucial porque cuando nosotros le creamos un problema y le decimos que no a alguien y no le damos esa posibilidad de transformar, esa persona es atrapada por la contrarrevolución y atrapada por sus narrativas. Y también les molesta que nosotros estemos viendo esos problemas aquí. Y tercero, muy importante, toda plataforma económica que se esgrima necesita una plataforma cultural que la respalde. Y ahí estamos siendo atacados. Ayer la canción Patria y Vida fue premiada en los Latin Grammy. Y es una cuando Silvio, que es un cantante internacional, no ha cogido un Grammy. O sea, estamos viendo la Bienal que tiene el pullover de Ibelice, también está siendo atacada. Y por eso tenemos que forjarnos en una cultura propia, tradicional, y que no beba de una cultura externa que es invasiva.
Creo que Pedro se pasó del minuto, así que tienes menos tiempo tú.
Yo creo que la mejor forma de blindarnos contra estos ataques es precisamente ganando ese terreno que ellos no pueden ganar. Porque las redes sociales son suyas, pero la calle es nuestra. La calle es nuestra y el pueblo necesita un empoderamiento y una cultura popular. Ese, como decía Pedro, esa capacidad de tú sentir que cambias tu pedacito, crea un empoderamiento en el pueblo, que por mucho que te diga las redes, tú sabes que esa no es tu realidad. Y precisamente eso es a lo que juega la contrarrevolución, a meterse en esos pequeños fallos que tenemos, y por eso no podemos seguir fallando, porque eso los legitimiza a ellos, y eso no lo vamos a permitir.
Muchísimas gracias a los tres por sus opiniones. Es un tema completamente abierto en el que también hay espacio para otros puntos de vista, otros enfoques en este, digamos, ejercicio de pensamiento colectivo. Por eso yo no voy a colocar ni una sola línea de conclusión. A usted le digo que usted sabe que tenemos acá el tiempo limitado, estamos limitados por nuestro tiempo de televisión, pero usted puede continuar debatiendo en casa. Hasta la próxima.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más contado, no me digan más.
Han sido cientos de noticias durante semanas en los principales medios de todo el mundo sobre la gran movilización opositora del 15N, así se anunciaba, en Cuba. Pero el lunes 15 de noviembre, en Cuba, no ocurrió nada. No hubo protestas contra el gobierno. Cierto que la marcha era ilegal, por estar, según las autoridades cubanas, apoyada y dirigida por el gobierno de Estados Unidos, que sigue con su guerra económica contra la isla. Pero si la contestación popular es tan grande como nos dicen, ¿cómo es que no hubo conatos de protesta? Lo reconocía el diario El País. Explicaba que la plataforma opositora había pedido a la gente salir a las calles con ropa blanca como mensaje de protesta. Pero durante el día, aseguraba el rotativo, muy pocas camisas blancas. Otra forma era aplaudir o hacer caceroladas. Pero de momento, concluía El País, de esto muy poco o nada. Es cierto que la dirigencia disidente fue vigilada y advertida de una posible detención. Pero ¿y el pueblo? ¿Las miles de personas que nos aseguraban iban a salir a las calles y conocían desde hace un mes la convocatoria. Les sobró triunfalismo y ahora, para explicar su fracaso y sus mentiras, recurren a más mentiras. Nos hablan de la artillería represora, el feroz hostigamiento, la represión, la opresión, como explicación de la no marcha. Pero las imágenes más represivas que nos ofrecen son la detención de un hombre que grita y es llevado a un coche policial sin apenas violencia. Leemos mil veces que hubo un despliegue policial masivo, pero la policía que vemos en las calles vigila con tranquilidad y no porta siquiera material antidisturbios. La comparación con otros escenarios del mundo es sonrojante. El cabecilla de la marcha, Junior García, previendo su fracaso, había anunciado que marcharía el día anterior, el domingo, en solitario. Ese día denunciaba que le habían encerrado en su casa. Todos los medios reprodujeron una única versión, que estaba encerrado por la policía. Pero era policía la mujer de su comunidad que se acercó a su puerta a decirle que era un colaborador del gobierno de Estados Unidos. Eran policías las vecinas y vecinos, jóvenes la mayoría, que cantaban en su calle temas revolucionarios. Sencillamente García no tuvo el valor suficiente para salir a la calle y enfrentarse al pueblo que sufre las penurias del bloqueo impuesto por sus padrinos. La suplantación de identidades en las fotografías volvió a ser, como en las protestas de julio, método de manipulación en la gran prensa. Tanto El País como CNN publicaban fotos de personas partidarias del gobierno para ilustrar la supuesta marcha opositora. Conclusión: el 15N cubano fue un castillo en el aire, una construcción a base de mentiras y también de mucha censura. Los medios informaron solo de las concentraciones anticastristas en el mundo, silenciando más de 80 actos de solidaridad con la Revolución Cubana, varios de ellos en Estados Unidos, 9 en el Estado español. El mismo día 15, con la apertura de aeropuertos, llegaba a Cuba la caravana estadounidense de Pastores por la Paz, con un cargamento de medicinas y alimentos. Silencio mediático. Y silencio también sobre la verdadera gran noticia de este 15 de noviembre en Cuba. Que este pequeño país del sur, pobre, cercado y bloqueado, es la primera nación del mundo que abre sus escuelas con la población infantil vacunada contra la COVID-19 y con vacunas creadas y fabricadas por sus empresas públicas. Algo inédito, algo verdaderamente relevante, algo de interés para la humanidad y, sobre todo, algo real. No un globo inflado como el de la gran movilización opositora del 15N en Cuba.
Conectado en internet, mira qué virtual está mi vida. Voy matando el tiempo en mi PC, soy adicto a la tecnomanía.
En el marco de la operación del 15N en Cuba, hubo artistas que dieron la cara por la soberanía de su país y por la revolución cubana. Tony Ávila, uno de ellos, daba un concierto improvisado en las calles de La Habana para los jóvenes que salieron a defender precisamente la soberanía de su país y su revolución. Estamos escuchando su tema Vida Artificial. Tony Ávila.
Lo que fui, aparentemente feliz, conectado hasta la raíz. Es que soy el componente natural. Artificial, pero no me diré, eso pide la gente, eso pide la gente, casi no se mira de frente, ahora somos más indiferentes. tengo 1000 amigos en Facebook y la soledad me está matando. Soy un ermitaño que a la luz no se asoma porque le hace daño, mucho daño. Todo lo resuelvo en internet, cambio comprobando, estoy ganando. Mis amigos si me quieren ver, búsquenme en el chat, estoy chateando, chateando. Porque soy una sombra de lo que fui, aparentemente feliz, conectado hasta la raíz. Es que soy el componente natural que en esta era digital tiene una vida artificial. Pero no me dejé como el abracadabra, hay la magia de las palabras. Lo único que me salva es la gente que me mira y que me habla, y es la que te mira de frente. Pero la gente pide, 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 pide de repente que no lo desconecte, no. Y esa conexión es una exageración en exceso. Por eso yo estoy pagando, pagando de peso con esta conexión. Óyeme, Lizan, conéctate. Ándame, conéctate. Que pide la gente, no me desconecten, no. Ya no quedan parques en Cuba, ya todos son zona wifi. Ya se me acabó el romance y el banquito donde yo una vez te enamoré. Ahora es plataforma de la mismísima conexión. Por eso, mira que es lo que pide la gente. Que no se calle el coro. Mánteme ese corito ahí.
No me desconecte.
Dice mi coro que
no me desconecte.
No me desconecte.
No me desconecte.
No me desconecte, no.
No me desconecte.
Voy bajando suave, suave.
No me desconecte.
Mira que tengo la llave.
No me desconecte.
De reggae ligado con son.
No me desconecte.
No me desconecte, no. Mira que ya se acabó. No me desconecté.
Cuba Información.
¿Se acuerdan del mediático SOS Cuba de julio tras producirse un pico de COVID-19 en la isla?
El presidente Joe Biden calificó a Cuba como estado fallido, aunque la cifra relativa de fallecimientos entonces era un tercio de la de Estados Unidos.
Washington ha donado 43 millones de vacunas a 27 países de América Latina, ni una sola a Cuba.
Ni falta que hace, porque le habría alcanzado para cubrir 5 días de vacunación.
Hoy, el 100% de la población vacunable en Cuba ya ha recibido al menos una dosis y el 75% las tres previstas.
Pronto comenzará la aplicación de una dosis de refuerzo, siendo el primer país en vacunar masivamente a niñas y niños.
Todo con vacunas propias y creadas por el sector público.
¿Entienden por qué no queda ni rastro del SOS Cuba?
Sí, afortunadamente la guerra no convencional ya no es un concepto tan ajeno para los cubanos. Y digo afortunadamente porque para un país que lleva décadas sufriendo todo tipo de estrategias de desestabilización, Es importante conocer este método, uno de los preferidos por la Casa Blanca, para terminar con gobiernos incómodos. Lo hemos dicho otras veces, lo atractivo de la guerra no convencional como concepto es lo barata que resulta, sobre todo en términos políticos y diplomáticos, para un país que tiene en su expediente la mancha de decenas y decenas de invasiones militares en el mundo del uso de la fuerza. Ya conocemos sus características a grandes rasgos, procesos rápidos que deben alcanzar sus objetivos en muy corto tiempo, aprovechan un contexto difícil y cierta crispación popular para fabricar una explosión interna, mientras los hilos desde el extranjero se mueven tras bambalinas. Inteligentemente se pone más énfasis en la emoción más que en la razón. Se crea todo un sistema de símbolos entre los que no puede faltar un color, un tipo de flor, una canción. Esto, repito, para mover resortes emocionales. El ejército es un punto clave. Se alude a valores universales como derechos humanos, libertad de expresión, democracia, y se prepara el terreno para, si el caso lo amerita, intervenir militarmente. Pero un punto importante es la fabricación de un líder. Eso es vital. ¿Qué características debe tener este líder? ¿Cómo se fabrica? Un excelente documental francés llamado La Conquista del Este explica bien este proceso. Preferentemente debe ser un joven. Son más fáciles de influenciar, despiertan más simpatía y tienen el plus simbólico de representar el futuro. Este joven debe hablar desde una posición de víctima, es parte de las supuestas víctimas de la supuesta dictadura. Cuando analizamos lo que ha sucedido en Venezuela, en Nicaragua y en varias repúblicas exsoviéticas, esto se ve claramente. Hay otros aspectos importantes a tener en cuenta. Este líder necesita preparación. No puede ser improvisado y para esto se diseña un grupo de talleres y cursos bajo la fachada preferida hoy de los servicios de inteligencia, las ONG y las universidades. Fachadas que también sirven para otro propósito no menos importante, las becas y los premios, un mecanismo sutil de financiamiento y una forma de proyectar internacionalmente a esta figura. Hay que convertirlo en una celebridad, alimentar su ego, hacerlo sentir un verdadero líder, y para eso no puede faltar una buena estrategia que involucre a medios tradicionales y a las redes sociales. Hay toda una parafernalia. Si bien Estados Unidos evita aparecer como ejecutor directo, hay algo que no puede ocultar y es el amplio respaldo de sus políticos y de sus aliados internacionales a estos personajes y sus causas. Basta buscar nombres en los países donde se ha aplicado y veremos este retrato calcado: Juan Guaidó, Leopoldo López en Venezuela o Lester Alemán en Nicaragua, por solo citar algunos ejemplos en América Latina. Tampoco será difícil buscar las semejanzas con las denuncias y lo sucedido durante los últimos meses en nuestro país. Vayan a los manuales de la guerra no convencional, busquen información sobre esta estrategia y hagan una comparación de casos y lo verán todo muy claro. Pero hay otra similitud entre estos líderes probetas que no aparece escrita en ningún lado, pero que es una realidad. En las repúblicas exsoviéticas, tras el triunfo, por ejemplo, son poco a poco sacados de escena. Quizás a algunos se les premie con un puesto gubernamental de segundo orden. Y frente al fracaso, como ha sucedido en América Latina, se llevan a Europa o a Estados Unidos, se alaban un poco, dos o tres fotos para los medios y para el protocolo, y comienzan a descender al olvido. Al final, no son el proyecto. Son solo instrumentos, y no en pocas veces, instrumentos muy poco eficientes.
Cuba Información.
Utilizando como pretexto la existencia de un Estado fallido, la administración de Joe Biden sumó 60 nuevas sanciones a las 243 medidas implementadas por el presidente Donald Trump. Este recrudecimiento de la política genocida y extraterritorial en el contexto de la pandemia de COVID-19 ratifica los propósitos hegemónicos y de intervención en los asuntos internos del pueblo. A la par, la Casa Blanca aplica con desenfado la agenda de guerra no convencional para intentar generar un estallido social y subvertir el orden constitucional.
En solo 50 días, funcionarios estadounidenses realizaron más de 180 pronunciamientos en apoyo a la marcha ilícita convocada por la plataforma Archipiélago y su líder Junior García Aguilera. Tampoco es casual la articulación de senadores y congresistas anticubanos, centros de poder y reconocidos terroristas con el operador político de turno. El lunes 15 de noviembre, agencias, televisoras y sitios digitales de extrema derecha montaron un reality show que intentaba reeditar los sucesos de mediados de julio. La ficción mediática, dirigida a manipular la opinión pública internacional, obvió la reanudación del curso escolar 2020-2021 y la reapertura de fronteras al turismo internacional. La ruta crítica de la operación política comunicacional contra Cuba incluyó matrices preconcebidas como desapariciones, detenciones arbitrarias, represión, amenazas, coacción a activistas y periodistas sitiados. A ello se sumó el show mediático protagonizado por los contrarrevolucionarios Rosa María Payá, líder del proyecto subversivo Cuba Decide, el influencer Alexander Otaola y los eurodiputados Herman Terch y Carlo Fidanza, quienes escudaron en una supuesta misión humanitaria y de observación para reanimar y alentar el intento desestabilizador que languidecía a todas luces. La saga de mentiras y manipulaciones esposadas no alcanzó la repercusión prevista. De acuerdo con análisis realizados en la red social Twitter por el periodista español Carlos González Penalba, mientras en la mayor de las Antillas 20.000 mensajes por hora hacían referencia de forma orgánica a la etiqueta Cuba Vive, en el ámbito internacional menos de 10.000 tweets empleaban el hashtag 15NCuba en igual periodo de tiempo. El fiasco miamero fue aún mayor cuando el miércoles 17 de noviembre la agencia Europa Press anunció que el protagonista del performance de La Rosa Blanca y su esposa habían aterrizado en Madrid luego de solicitar un visado de turista.
Indiscutiblemente triste, penoso, porque no estuvo a la altura del desafío que él, por voluntad propia, asumió.
Fue una falta de respeto convocar a una marcha y tener planificado irse, porque este viaje no es ni porque se quebró ni mucho menos, esto estuvo planificado.
Según publicó el diario español El País, fuentes diplomáticas de esa nación confirmaron al rotativo que la salida de Cuba se produjo a petición propia y que desde días anteriores se hacían gestiones para el viaje de García, quien tenía un visado vigente de larga duración para entrar a España. Tampoco los integrantes de la plataforma Archipiélago lograron enmascarar el desconcierto y la decepción ante la noticia de que su coordinador había sobrevolado el Océano Atlántico en secreto.
Evidentemente la partida de Junior ha sido un duro golpe para Archipiélago, esto creo que no es un secreto para nadie, creo que debemos decirlo así, transparentemente, y creo que tiene ahora mismo el reto de demostrar su utilidad desde fuera.
Yo me retiro del proyecto de Archipiélago, me retiro de la convocatoria de la iniciativa que hubo por parte de Archipiélago.
A su llegada a Madrid, Junior García apuesta por mantener viva la cronología del 15 de noviembre en la arena internacional. La teatralidad política de su discurso retoma la violencia simbólica, la descalificación al sistema socialista y la satanización de la Policía Nacional Revolucionaria, en total coherencia con los procedimientos aprendidos en los cursos de formación de liderazgo a los que asistió en Argentina y España. En declaraciones recientes a The Associated Press, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó de fallida la operación política comunicacional organizada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos con fondos millonarios y la utilización de agentes internos. Ante el nuevo intento de articular un golpe suave, el 15 de noviembre la mayoría de los cubanos eligió el perfeccionamiento de su proyecto social y la continuidad del socialismo. El renacer del trabajo comunitario, las iniciativas legítimas de la sociedad civil, la proeza de la industria biotecnológica para inmunizar a la población con vacunas propias y la dinamización de la economía hablan de una nación volcada al futuro.
Y somos una revolución abierta al diálogo, al debate, al perfeccionamiento de la sociedad. Tenemos una enorme voluntad por seguir ampliando nuestra democracia, por seguir ampliando los espacios de debate, por seguir ampliando la participación de nuestros ciudadanos. en función de la revolución. Pero somos una sociedad cerrada a la presión, cerrada al chantaje, a la injerencia extranjera. Y desde ese presente, que nos avisora el futuro al cual vamos a llegar, Cuba vive y no es un milagro. Y Cuba está viviendo porque sus hijos quieren, y cada uno de nosotros entonces responsable de construir el futuro de la Cuba a la que aspiramos.
Hablando vaina y me asombro, que ahora se quieren poner un pinchazo en cada hombro.
Las flores no van a la guerra, sin embargo, la guerra destruye las flores. Sin embargo, hay hombres que siguen sembrando flores a pesar de la guerra. Hay flores que siguen forjando hombres a pesar de la guerra. La guerra destruye a los hombres, estén o no estén en la guerra, o estén cultivando la tierra para que le nazcan más flores. Los hombres, las flores, la guerra. La guerra, los hombres, las flores. Los niños juegan a la guerra. Sin embargo, la guerra no es cosa de niños. Sin embargo, tan solo en la paz puede un niño ser hombre y jugar a la guerra. El hombre no vuelve a ser niño y jamás será un juego la guerra. Los hombres, flores, la guerra. La guerra, los hombres, las flores.
Gracias. El tema siguiente es una canción titulada Después de Amar, una canción dedicada a mi esposa que está por allá. Como quiera más.
Cuando me sobre el tiempo que me falta, cuando me falte el tiempo que me sobra, cabalgaré desnudo por tu espalda y subiré a la cumbre de tu sombra. Cuando después de amar venga la guerra, aunque la paz me traiga otros amores, voy a sembrar tus labios en mi tierra para tener tus besos como flores. Cuando solo el intento sea la vida, me jugaré la vida en el intento y vagaré contento, pues la herida es vida que sin ti estaba muriendo. Y le darás tus noches a mis días, yo le daré mis días a tus noches. Así de tanto dar habrá un derroche que trocará ese amor en poesía. Cuando el amor me lleve a ti, te lleve a mí, ay amor.
tus arenas o ajenos mares vengan a buscarte. Del cántaro a la fuente irán tus penas y ahogadas en mi amor van a quebrarse. Cuando la noche apague sus candiles, sucumbiré a la luz de tu mirada. Llenaré tus pechos juveniles y saldré de mi cuerpo hacia tu alma.
Muchas gracias. Muchas gracias. El tema siguiente es una canción que tiene que ver, como bien dice el programa que tienen ustedes por ahí, con la incertidumbre de estar vivos, con la incertidumbre de amar, de ser o de existir. Una mezcla de canción de amor con un sentimiento, digamos, que existencial, cuando quieran los maestros. No tienen respuestas. No hay final feliz en todas las historias. No siempre se muere, porque es natural. No siempre que llueve escampa al final. La mañana en sí no trae amaneceres. Roma no te espera siempre en el camino. No sabe el destino si vas a llegar, si hay tierra a la vista o vas a ganar. Qué vientos se traen por aquí, qué verbo me hará pronunciar esta vez. ¿Qué papel jugarás si no estoy, si te vas, si te vas? ¿Qué vientos se traen por aquí? ¿Qué verbo me harás pronunciar esta vez? ¿Qué papel jugarás si no estoy, si te vas?
Hasta aquí el programa de hoy de Cuba Información. Gracias por seguirnos. Estamos también en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y gracias a todos los usuarios y usuarias, oyentes de Cuba Información, que nos están haciendo llegar sus mensajes de solidaridad ante los últimos ataques recibidos por este equipo y por este proyecto, que es que sigue luchando por su supervivencia. Estamos en la web cubainformacion.tv y hacemos un llamamiento al apoyo económico a este medio que sigue siendo, consideramos que seguimos siendo necesarios para dar otra visión muy distinta a la que dan los medios hegemónicos sobre la realidad de Cuba, para poder hacerse socio, socia y aportar una ayuda económica a este proyecto y ayudar a su supervivencia. Podéis entrar a eso, a la página web cubainformacion.tv, y ahí están las indicaciones. Hasta el próximo programa.
Estábamos comentando por qué abandonado Andrea. Estábamos comentando por qué abandonado Andrea. Compadre, usted está cambiando de camino por vereda.
Cuéntame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero oígame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Cuéntame, compay, no deje el camino.
para mí.